Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Comienza una semana más el paseillo de Hispanidad Radio. A la técnica, como siempre, Juan Infante.
Buenas tardes, encantado, como siempre.
Nuestro director del programa, siempre al pie del cañón, Pepe Plaza.
Buenas tardes.
Y a mi diestra, un cortertulio que no puede fallar en el paseillo de Hispanidad Radio, Esteban Román.
Buenas tardes. Hoy estamos de rotación.
Te van a quitar puesto, Pepe, te van a quitar puesto.
Había que darle su sitio. Feliz regreso de José Luis Arizmendi a las ondas de Hispanidad Radio, que está en su casa, como él lo sabe siempre, y lo sentimos parte del equipo.
Venimos cuando podemos, Pepe. Sabes que las circunstancias a veces no acompañan y los males siempre hacen que tengas cosas que hacer. De hecho, vengo ahora de casa de mi madre, como te acabo de comentar, que anda un poco fastidiada y tenemos que ir a hacer ciertas tareas.
Eso, bueno, hay que cuidar de los padres, de los progenitores.
Hay que decir también la verdad que el mundo taurino, igual que el mundo del deporte, el carnavalero y la ciudadanía en general, está apoyando Hispanidad Radio en su campaña que estamos haciendo para ayudar a la emisora.
Socio protector.
De socio protector. Y Arizmendi, pues no podía ser menos, ya se ha hecho socio también para colaborar y ayudar. Muchas gracias, Arizmendi.
No hay de qué, siempre un placer, Juan.
Bueno, José Luis, las cosas del toro que no para, ¿no?
Y creo
enhorabuena por ese blog que tiene tanta información.
Y yo creo que no debe de parar, ¿no? Porque en estos momentos en el que nos encontramos con tanta paralización de todos los estamentos en todos los sentidos, desde el campo hasta la plaza, hay muchos argumentos, creo, para poder darle a los aficionados lectura e información de todo lo que sucede alrededor, fuera y dentro del campo. Siempre habrá polémica en todos estos sentidos, pero siempre habrá voces que intenten levantar un poco y llevar esto adelante, y hay asociaciones que, bueno, lo están intentando, como la Fundación del Toro de Lidia, que está intentando hacer un... aparte de las novilladas que ya se presentaron y se ha hecho la tercera, esta última en Antequera, la final en Úbeda, con... no tendremos, como hablamos el primer día que hablamos por teléfono a nuestro compañero Emilio Silvera en el cartel. Y quiere seguir esta fundación haciendo nuevos eventos y nuevas programaciones a través de, creo que son 17, 18 festejos entre corridas de toros, novilladas, picadas, sin picadores y corrida de rejones. Y creo que es una forma de apoyar e incentivar un poco el mal momento que está pasando ahora mismo la fiesta, ¿no?
Bueno, es por el tema de la pandemia, ¿no, Esteban? Que es verdad, hay que adaptarse a la situación. Hay gente que decía que ya quizás nos vemos otra vez confinados y hacemos otra vez los programas por Sky. O, ¿cómo lo vimos? ¿Por qué plataforma era?
Es Zoom.
Por Zoom.
Lo hicimos en su día.
Sí, lo hicimos. Veremos a ver cómo escapamos este golpe, ¿no?
Hombre, nos intentaremos adaptar a todo. Esperemos que no lleguemos a eso. A ver, noticias, aunque no haya espectáculo, pero viene cargadito. Tú sabes que las redes no paran y los aficionados, lógicamente, pues siguen opinando, siguen barruntando. Fíjate la fecha.
Aparte de la aficionada que nos escucha, parte de Manolo Greño, que es un fan tuyo.
Sí, bueno.
Que le encanta cuando hablas de...
Se lo agradezco.
De la historia de las ganaderías, ¿no? Del tema del campo.
A mí, mira,
que lo muestra en tu blog Muesca y Zarcillo, que vamos a recordar también a los oyentes, que hay un blog Muesca y Zarcillo,
sí,
donde hace referencia... primorosamente al tema del campo, ¿no?
Vamos a ver, yo para mí creo que es fundamental, y sin embargo la gente pasa olímpicamente de ese tema. Yo, hombre...
Es que sin toro no hay fiesta.
Ya, es que es la fiesta de los toros. Entonces, vamos a ver, cuando por ejemplo, la retransmisión del otro día de Canal Sur, es decir, a mí me enfada, me molesta un montón, muchísimo. La forma personal que tengan de transmitirlo, eso me da igual, cada uno tiene su personalidad. Pero que a una ganadería se le dedique, se le comente con cinco palabras, puro marqués de Domé, es lo único que se le habla de la ganadería. No se tiene a bien entrevistar a ganaderos. Cuando se entrevista a alcaldes, apoderados, empresarios, ganaderos empresarios, al principal de ese día, que es el ganadero, que hay que darle voz, porque, hombre, vamos a ver, son ganaderías que no están todos los días lidiando. Entonces tienen que tener su sitio, igual que a los toreros. Entonces, bueno, a mí me encanta aportar yo mi pequeñito granito de arena en dar a conocer la ganadería, que no cuesta tanto trabajo que las retransmisiones se le dé su sitio, y no que se dediquen a hablar más tiempo del camión de riego que de la ganadería, claro, que David toca ese día.
Bueno, nosotros aquí vamos a tener la oportunidad de darle voz al ganadero, a David, de Gonzalo, Hermano Camacho, sí, y vamos a tener nosotros aquí en Hispanidad Radio un ratito de charla con él. Uh-huh. En verdad que las cosas han cambiado mucho. Ya hace tiempo que aquí una buena aficionada como es Irene de Castellón decía que se ha convertido en la fiesta de los toreros.
Bueno,
se dice que es la fiesta de los toros, pero se ha convertido en...
Tú sabes que el último 60-70 años que cambió la toromaquia, pues prácticamente ni el picador ni el banderillero, sino el torero. Y de hecho estamos todos los días acostumbrados siempre a hablar de lo mismo. El lenguaje, si te das cuenta, siempre es del torero. Y básicamente, fíjate aquí, en esta zona que prácticamente decimos quién torea hoy, pues yo qué sé, Pereira, Manzanares, cuanto que sea. A lo mejor tú preguntas, casi nadie sabe qué toro viene.
No, incluso se hace un avance de carteles sin saber la ganadería.
Claro, claro. O se presenta los carteles, viene Villamarte, una ganadería...
Pues ganadería de Signar.
Sí, una ganadería de Signar. O viene, por ejemplo, Villamarte...
Por ejemplo, la de Córdoba.
Y no la nombra.
Hermano a mano de Córdoba.
No, era de Juan Pedro. Pero de todas formas, lo que no se puso fue el horario. Se puso el día, se puso la ganadería, se pusieron los toreros, aunque hubo ahí un más y menos porque querían que estuvieran en el cartel Pablo Aguado, que al final, no sé si se va a tapar todo el año o no, o no quiere que se le televise, no sé exactamente. Estamos cada uno tendrá su
comentamos ya en esta ocasión de que es una
pero lo que no pusieron es el horario
que se pierda un puesto,
que será el horario de mañana, a las 12 de la mañana, creo recordar.
Que se pierda un puesto y que podría haber entrado otro
con los pocos festejos que hay,
claro, otro torero emergente, ¿no?
Pues creo que debería de tener cabida mucha gente en estos carteles que se están haciendo, ¿no? Pero bueno, ya eso es cuestión del empresario y la fórmula que ellos estimen oportuna, y ahí juegan muchos factores, ¿eh? Sobre todo en el tema económico que se juegan en este caso los empresarios, y con la poca afluencia de público que están limitados ahora mismo, ¿no? Y ahora más.
Los pocos empresarios.
Sí,
aquí
sí,
hay que sacar a hombro a Garzón.
Muy cortito.
A Garzón, que lógicamente fue muy atacado por la cúpula de Anoet, y sin embargo el que se atreve
con lo del puerto fue increíble.
Exactamente, claro, lógica de la fiesta al día siguiente de darlo. Y aquí cuando se lanzaba a dar espectáculo, la única plaza de toros de primera de España.
Sí, porque hoy decía oficialmente que Zaragoza, bueno, Pilar, no hay ya fe.
Bueno, Granada da el día 26, una corrida de segunda.
Sí, este sábado que viene, ¿no?
Pero de segunda.
Sí, de segunda.
Entonces, bueno,
claro, Córdoba, Sevilla, Málaga.
Sevilla no va a dar toro, Valencia no ha dado toro, Pamplona no ha dado toro, Bilbao,
nadie, nadie, Madrid. Nadie.
Se queda sola ahora mismo,
salvo
la única plaza.
Salvo Francia, que es la que está dando, y de hecho Nimes ha sido la única feria que se ha mantenido con el formato tradicional de los cuatro espectáculos. Festejos, o sea que lo demás ha sido
todo... Y vespertina.
Claro.
Y con televisión, ¿no?
Y televisión, tres de los festejos de los cinco que han dado, tres.
Sí, con polémica. Con mucha polémica.
Respecto a...
Porque, vamos a ver, los toreros parece ser, porque hombre, lógicamente quién sabe el fondo, ¿no? Pero parece ser que, lógicamente, ellos habían, digamos, bajado el caché.
Para que
exactamente, para intentar cuadrar los números. Televisión, me imagino que también daría la mitad de la mitad. Simón Casa tuvo que trincar porque si no, no sale. Porque con 2.000, 3.000 personas que había, evidentemente...
4.000 el último día.
Bueno, eso, que ya... Y era el día...
Mano a mano.
Como tú comprenderás, y fíjate. Con lo cual, pues bueno, cuando terminaron, pues lógicamente, los que nunca hablan ese día, ¿no? Entonces Castella decía que esto hay que arreglarlo. La próxima vez nos tenemos que reunir.
Pereira también lo dijo, ¿eh?
Claro, bueno, los dos. Entonces... pero cuando quieren reunirse, cuando les duele y les toca a ellos.
Cuando toca el bolsillo,
exactamente,
siempre.
Exactamente, nos llevamos ya 6 meses o 7 meses, desde marzo para acá, diciendo que tienen que, aparte de reunirse, aquella famosa reunión que fueron unos cuantos toreros.
Pero también comentaron al propio comentarista que la propia televisión había querido convocar esa reunión con todo el estamento. Hacía desde el mes de marzo y todavía no se había llevado a cabo. Entonces, bueno, ¿quién da el paso adelante aquí?
Exactamente, ¿quién da el paso adelante? Lo que es lo tradicional, la autónoma que nuestra, en nuestra organización, es decir, desorganización.
Hombre, también decían que antes de sentarse alguien en la mesa, que fuera con unas propuestas concretas. No sentarse allí a ver qué pasa, ¿no? A verlas venir, ¿no? Tendrá que llevar cada uno cuál es su propuesta para intentar llegar a un acuerdo común.
A ver,
que es lo difícil.
Los colectivos que aglutina, porque si después claro. se va a reunir 8 toreros y los 20 restantes te van a decir, oye, no, a mí no me han llamado, a mí no me han llamado, ¿tú por qué vas? ¿En representación de quién vas? Me refiero a los
8
días que se reunieron en el censo,
¿no? Por cierto, referente a las audiencias de las colegas televisadas de los festivales franceses, enorme, ¿no?
No, yo tengo.
Y en Canal Sur
yo
también.
Yo tengo datos. Ha subido una Manche, una y Canal Sur. Canal Sur
ha tenido. Echear ha subido una barbaridad.
9,9. La media 180 y tanto, y llegaron un momento que hubo 360.000 personas viendo la corrida de Canal Sur. Castilla-La Mancha, una barbaridad, 15 al 16, en Castilla-La Mancha, claro.
Sí, pero lo que pasa es que la comparten otra serie.
Era la de.
¿Cuál?
La de Castilla-La Mancha, ¿qué corrida era?
Era una novillada también, la novilla de Fuente Santa, no sé qué, en Toledo. Y después también hubo la de.
O la de Miura, Televisano también, ¿no?
También, Almoguera también. Almoguera. Y por supuesto la Extremadura, que fue también del ciclo de las novilladas allí de Extremadura, en Fregenal. Con lo cual hubo para entretenerse. Yo vi la de.
Y esta semana que viene también se televisan varios festejos, ¿no?
El de Granada, en Canal Sur.
Bueno, Canal Sur porque es el encuentro en Ubrique. De la.
No, y la corrida de toros de
Granada. De Granada,
sí, sí.
Sábado en Granada y.
Por supuesto,
y el domingo.
En Ubrique, que es el 21. Encuentro
el cartel de Granada era Ponce, Curro Díaz y Castela, ¿no? Ese era el cartel con Juan Pedro.
Sí, bueno, algo es algo. No es un cartel, digamos, de un tirón para salir por la bandera, digamos, llenarse hasta la bandera, pero bueno. Me ha recordado lo de Fregenal. Antes que se me olvide. Ahí, esta mañana lo busqué. Tú sabes, con el televisor busqué lo del sábado y me empapé el quinto novillo del muchacho, en este caso del chico David Noble, que fue el que salió a Portagayola
con la muleta. Le han dado tela al pobre.
Esta mañana le han dado tela, entre otras cosas, bueno, que el reglamento no lo contempla, te habla siempre de capote.
Bueno, también salió otro no hace mucho con un capote de paseo, a recibir a Portagayola.
Sí.
Eso también lo hizo aquí. Lo único. Leandro Conquero lo hizo en Colombina.
Sí.
Y pero el que chaval no es el primero que lo hace, ya hay varios.
Claro.
Sí, pero que este chaval pertenece a una escuela. Y como tal escuela taurina, hay unas normas. Y las normas son las normas. Y cada uno va a hacer a mitad de la faena, puedes poner banderilla por ese aspecto, ¿no? Es decir, a mí los chavales que empiezan, que quieran innovar en esas cosas, aparte el super peligro que se impone, o sea, Portagayola, recibir.
Una muleta con un largo cambiado.
Bueno, ahí le han echado una cosa más culpa rara. Al profesor, al que lo lleva, que al propio torero, ¿no?
Pero perdona, al profesor, al
pero antes al que se vaya allí, antes de abrir la puerta, oye, niño.
Pero al locutor, viva ole, 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 maravilloso, el matador de todo lo que estaba al lado. Y todo el mundo ole, 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 ole. Mire usted, vamos a ver. Si empezamos a tirar las normas, apaga y vámonos. Claro. Es una escuela, aquí unas normas. El día que tú seas matado de toro, si quieres sales con la manta de tu suegra. Si quieres te pones a droga de la gana, que ya te forman a la que te forme. Pero una escuela taurina no puede tú intentar hacer tú las normas que tú quieras hacerlas. Sí, para mí, ese es mi criterio. Aparte que el reglamento te lo dice, artículo 56. Una vez que haya toreado de capa, se cambiará el tercio, no sé cuánto. Una vez que haya toreado de capa. No, eso está ahí. Ahora, después cada uno, como siempre, como estamos en una época donde cada uno quiere hacer lo que quiera, pues bueno, pues está. Pero es que es una escuela. Por eso me ha llamado la atención, porque esta mañana le anda fuerte, que no le van a dar fuerte.
Claro, sí.
Eso es así, pero en fin, que lo bueno que saque sus cualidades toreando, ¿no? En ese aspecto que, hombre, que un poco rompe el rito, ¿no? Si empezamos a romper el rito, un chico con 17 años, pues imagínate, ¿no? Pero en fin, bueno, por eso es lo que te decía lo de Fregenal. Y lo otro, pues fue, bueno, en realidad es la fecha ahora de los novilleros, ¿no? Porque septiembre, como comprenderéis, pues siempre es el mes de las novilladas. De hecho, fíjate, el encuentro andaluz, que es el 21 en Ubrique, ha hecho que se retrase la final de las novilladas, del ciclo novillada de la Fundación, que eso pasa el día 4, que estaba previsto para este domingo, y lo cual se va a pasar el día 4, porque lógicamente coinciden con eso. Y recordar que este fin de semana que viene era el famoso San Miguel
en Sevilla,
¿no?
Bueno, la final, que por cierto ya es televisada, ¿no? Está confirmado, sí, que podemos ver a Emilio
en televisión. Sí, por supuesto, sí,
con,
sí.
Con el cartel ha quedado muy bonito, ¿no?
El cartel, novillero, ¿no? Emilio va el primero, ¿eh? Ojo, que va el primero. Sí. Segundo va el chico San Fernando, Jesús Rivero. Y lógicamente González Cija, que era el que, bueno, ayer, vamos, ya iba de favorito, ¿eh? Ese chico tiene madera, ¿no? Tiene madera. Estuvo muy bien el primero, el segundo no tanto. Y ha ganado, pues, de calle, o sea, 11 puntos, el 11 puntos sacó el chico de Málaga, el novillo de Málaga, 13 el de Almería y 16 González Cija. A mí me parece que le han puntuado demasiado en el segundo toro. En la puntuación del segundo toro, la actitud con C, no con P. La actitud, hombre, el chico de Almería me lo han puntuado muy bajo cuando puso banderilla, para de banderilla. Creo que se lo ha puntuado bajo en ese aspecto. De esta forma, por supuesto, que González Díaz se ha merecido porque.
Pero de esta forma, el que tuvo más calidad, ¿no?
Te estoy diciendo que el primer toro, que lógicamente, pues estuvo muy bien, y ahí barrió la puntuación. Porque en el segundo, pues bueno, yo para mí llevó el toro demasiado al tercio y, en fin, no estuvo muy lúcido.
Bueno, tenemos ya con nosotros a David. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido al paseillo.
Muchas gracias.
Y enhorabuena, de verdad. Yo creo que la apuesta ha salido de forma muy brillante.
Muchas gracias.
Una novillada en Antequera. De verdad que ha sido en todos los medios muy destacada, ¿no? Y sobre todo de tamborilero, sobre todo con Vuelta al Ruedo, que ha sido ya el culmen.
Sí, la verdad es que, bueno, mucha más suerte que al ser televisada y bueno, y encontrarnos en las circunstancias que nos encontramos, que se dan desgraciadamente pocos toros, pues claro, lo poco que se da tiene mucha repercusión. Entonces, claro, y al ser televisada, pues eso, ha tenido mucha repercusión, se ha enterado todo el mundo, ¿no? Todo el mundo taurino se está informado de cómo ha salido la novillada y ha estado pendiente de ello, ¿no? Pero bueno, sí, hay que seguir. Esto es un punto y seguido.
Bueno, pero tiene una repercusión, ¿no? Salir un poquito del gueto y lanzarse, ¿no? Porque Esteban, por ejemplo, estaba encantado con la presentación. Una novillada como Dios manda. Esteban.
Hola, buenas tardes, David. ¿Qué tal? Soy Esteban.
Buenas tardes.
Pues nada, yo por supuesto gozando y dando saltos, viéndolo, porque vamos a decir, todo, si el primero salió bueno, el segundo también.
El segundo me mejoró y
el tercero fue el culmen, ¿no? Y el cuarto también tuvo sus cositas. Incluso hasta el sexto yo creo que la lidia no fuera más correcta. Pero bueno, yo creo que la corrida, la novillada en este caso, muy bien presentado, pareja. Una duda, ¿los has escogido tú los toros?
Sí, bueno, menos el quinto.
El gordito.
Sí,
el comilón.
El que menos siguió, sí, efectivamente. Ese no iba a ir, lo que pasa es que se astilló uno en los corrales por la mañana y que iba a entrar, entonces hubo que quitarlo. Y entró él por el que tenía que haber salido realmente. Pero bueno, son seis cosas que pasan y circunstancias que pasan que hay que adaptarse al momento. Entonces salió el quinto.
Es que sí, te lo digo porque se nota mucho cuando un ganadero escoge los toros, no es el veedor de turno, que ya me entiendes, ¿no? Y tú sabes lo que tienes en casa y por claro. Sí, claro, por cierto.
Pero aún así, o sea, lo elegí yo, evidentemente, sí. Pero claro, la empresa y el veedor estuvieron de acuerdo, sí. Y como al final hay ya una confianza de muchos años trabajando, pues pues claro, todos nos fiamos de todos y cuando alguien apuesta por algo, normalmente siempre lo dejan hacer, ¿no? ¿Sabes? Eso es una labor de años y bueno, sí, lo elegí yo, pero la empresa también tomó parte en el asunto, lógicamente. No fue una decisión unánime, ¿sabes? Unánime, no, unilateral.
Sí, ¿sabes? ¿Y de sementales cómo venía, digamos?
Pues venía muy abierta porque de los seis que saltaron al ruedo eran de cuatro sementales distintos, ¿sabes? ¿Sabes? Los dos primeros eran del mismo padre. El tercero era de otro, estaba muy abierta de sementales.
Sí, es del tercero de Tinerfeño, ¿no? Exacto, me imagino.
Tinerfeño, correcto.
Tinerfeño,
que a su vez es hermano de Dominar.
Por ahí va, sí.
Eso sí que suena ese toro.
Me hubiera faltado que hubiera tenido el número 13, ¿eh? Entonces yo hubiese sido el 15.
Hubiera tenido el 15, casi.
José Luis, tuviste también la novillada, ¿no?
Hola, David, soy José Luis Arismendi.
Hola,
encantado de nuevo de saludarte. En primer lugar, la enhorabuena, como el resto de los compañeros de la mesa, sobre todo en este año tan raro que estamos viviendo, y sobre todo los ganaderos, ¿no? De las pocas oportunidades que tenéis y disponéis de lidiar vuestras reses en plaza de toros. Hablaban los compañeros de la presentación y el juego de los toros. También comentaban el otro día, otro ganadero, también en televisión, que igual era más difícil fallar este año a la hora de presentar en un festejo los toros que se iban a lidiar, porque, hombre,
hombre, al tener todos los toros en el campo, quizá tenían más posibilidades de elegir los que el ganadero cree que tienen más oportunidades de salir bien en ese festejo. En ese sentido, como tú decías, tú has elegido los toros, pero siempre son los toros que el ganadero elige y se preparan para un festejo taurino. La idea del ganadero, imagino que siempre es la de estar en el máximo nivel. Como tal, yo te doy la enhorabuena y deseo que esta línea no la abandones nunca, ¿no? Porque creo que estás en un momento ideal, y si todos los toros se parecen al dominante, entonces ya lo abordamos, David.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es cierto que este año, bueno, al tener las cámaras completas, es cierto que tenemos
más
para la hora de coger, ¿no? Claro. Tenemos toda la cámara para coger, pero es cierto que también tienes que adaptarte un poco
a la plaza,
a la plaza, ¿no? Mm. Y la idea nuestra siempre ha sido, desde el principio, cuando nos hicieron la novillada de Lidia en Antequera, mm, era llevar una novillada acorde a Antequera, sin ir por arriba ni por abajo, sino y una novillada a modo, y más, para echarse a chavales que este año no han toreado nada. Mm. Así, un novillero complicador normalmente torea poco, desgraciadamente, porque se dan pocas novillas complicadas. Este año, fíjate, este año nada.
Por la primera, seguramente.
Sí, sí, pero claro, estuvieron bien los chavales, ¿eh? No
estuvieron muy bien, estuvieron muy bien. Estuvieron
un buen
bien.
Nivel.
Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, y González, si alguien te caso, fue el sí, ganador del, sí, de la semifinal, estuvo enorme. Estuvo
también
enorme.
Le tocó el mejor lote, quizás, ¿no?
Bueno, el mejor lote, no,
el último no.
El último tocaba la cara, o sea, soltaba la cara, perdón, y a él también se le vio un poco la carencia de que era su primera novilla con picadores. ¿Sabes? Ese era un novillo que había que estar puesto y había que tocarlo y engancharlo. Entonces, claro, él los toques todavía, lógicamente, por su novedad, por su concepto metido de los toques.
Y es muy joven, ¿sabes? Chaval, muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenía?
20
años. Tiene 20 años y acaba de debutar.
Pero acaba de debutar con... Entonces, claro.
Claro, ese el primero era...
Ya no solo la edad.
Novillo. Es que era, ese novillo tenía sus complicaciones, porque él, digamos, se lo llevó, o se fue más bien el novillo a sus querencias. Y allí en sus querencias le estaba apretando. Ahí no era el sitio donde tenía que haber hecho la faena. Me lo tenía que sacar un poquito fuera. Un poquito fuera, y quizás lo hubiese servido un poquito más, ¿eh? Ahí sí,
claro,
se defendía
no,
más.
Pero eso falta experiencia.
A la hora de engancharlo, él tenía que haberlo enganchado, tocado adelante y haberlo metido en la muleta.
Claro.
Y él, los toques todavía con la muleta no lo domina, entonces claro, el novillo iba más suelto por eso, ese defecto de soltar la cara, un torero que rodado no se lo corrige,
claro, ¿sabes?
Porque
el
novillo sí que iba hasta el final. Cuando tú lo enganchabas sí iba hasta el final,
sí.
Pero claro, al no ir metido en la muleta, cuando estaba enganchado ha pegado ese derrote final, ¿no?
Sí.
Pero bueno, independientemente, el chaval estuvo enorme, ¿sabes? A mí me encantó, sí. Pero sí es cierto que para mí el mejor lote fueron primero y cuarto. Como lote,
más parejo, sí, Valdecastillo y Remador, sí, los dos, sí.
Sí,
como
lote. Y el caballo cumplieron todos con buena nota, ¿no?
Bueno, cumplieron no, a mí el segundo, por ejemplo, el segundo que fue un novillo que tuvo mucha clase, mucha calidad, huyó mucho, pero a ese le faltó poder, ¿sabes? Sí. Le faltó mucho poder. Estaba más variado y era más cortito, era menos novillo y ese le faltó poder, entonces ahí no, para mí no cumplió en el caballo. Pero bueno, luego sí es cierto que tuvo muchas virtudes, tuvo mucha humillación, ¿sabes? Pero en el caballo no cumplió.
Y menos mal que a Tamborilero, porque picar no lo picaron bien, ¿eh? Tú sabes que vino al relance muy delante, muy en el, casi en los pechos, el animal hizo girar al caballo y me lo metió dentro y ahí le dio fuerte, ¿eh? Pues yo, porque he visto cuatro o cinco veces en la televisión, lo he ido repitiendo técnicamente, no tengo la foto en secuencia.
Sí, le tapó la salida
y ahí le dio fuerte. Si le llegan a llevar 15 o 20 segundos más, medio se lo carga, ¿eh? Bueno, lo hubiera quitado 20 pasos, 30 pasos, sí.
Sí, es cierto, sí, hay que tener mucho cuidado, claro. Pero bueno, sí. Al final, bueno, salió todo bien.
Sí, que es lo importante. Son los detalles del directo, ¿sí?
Sí, totalmente.
Lo importante de todo esto, David, es que se hable de la novillada, que se hable del ganadero y sobre todo de la proyección, ¿no?, de la ganadería, ¿no?, que sigue en auge desde ese dominante para acá, no dejáis de crecer. Ya lo hacíais antes, pero ahora, desde luego, ya se va a seguir hablando de Domínguez Camacho, ¿no?
Sí, hombre,
creo que eso viene realmente bueno.
Claro que poco a poco, bueno, que el trabajo vaya teniendo sus frutos y poco a poco ir subiendo escalón a escalón, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
Bueno, imaginamos que este año que se ha quedado tanto toro en el campo, para el año que viene, las perspectivas, si esto se relanza un poquito y vuelve a tener un poquito el cariz de normalidad, por lo menos tendréis tres o cuatro corridas de toro, ¿no? Mínimo, ¿no?
Sí, no, el problema no es ese, el problema es que se van a dar toros el año que viene.
Claro, eso es lo que te digo, si esto se llega a la normalidad, es que no se sabe todavía.
El problema es que, claro, yo tengo...
Y mantenerlo, ¿no?
Claro, yo tengo todos los años una camada de aproximadamente 40 toros, ¿vale? Yo tengo que hacer una limpia, yo no puedo llegar el año que viene con 80, o sea, con dos camadas, yo no puedo llegar, porque entonces me cargo, o sea, aparte de reventar el mercado, mi mercado personal me lo cargo,
sí, ¿sabes? Sí,
yo no puedo. Entonces yo al final voy a llegar el año que viene con 40 toros, que es mi idea.
¿Y el resto lo vas a lidiar a puerta cerrada?
Sí, los voy a ir lidiando a puerta cerrada, de hecho los dos obreros que vinieron de Antequera, tal como llegaron ayer por la noche, por la tarde los sentamos. Y mañana no, el miércoles van al matadero. Uno de ellos, otro se queda.
Bueno, ¿sabes? Tiene su recorrido también.
Hay que gestionar la ganadería de alguna manera. Y además el campo,
tiene su recorrido.
Y el campo tampoco admite dos camadas en el mismo espacio, ¿no, David?
Claro, no, bueno, en un momento dado si te adaptas, si puedes. El problema de espacio no es. Bueno, en mi caso no es problema de espacio. En mi caso es problema de mercado.
De mantenimiento.
Voy a estar, claro, y de mantenerlo. Claro. No voy a mantener dos camadas, ¿para qué? Para que el año que viene cueste valga la mitad del toro.
Claro.
Y cargarme mi mercado, no, a mí no me interesa, yo prefiero, pues voy lidiando y voy intentando por cerrada y voy echando el matadero.
Mantener.
Y al final, nivel, para llegar al año que viene con la camada normal que tendría cualquier año normal. Y luego eso, y a expensas de a ver qué pasa el año que viene.
Y vas a alternar.
Falla, se suspende.
¿Vas a alternar cuatreños con cinqueños?
Sí, voy a alternar cuatreños, sobre todo porque es que voy a quedarme solo.
¿Que quieres algunos tú de ver, no?
No, y porque tengo vendidos. Tengo muchos vendidos y eso los tengo que mantener, porque ya me he comprometido. Y eso, y las vendidos que me lo han comprado quieren mantenerlo, son los que sí quieren comprar para el año que viene. Pero en fin, bueno, iremos viendo a ver cómo se va desarrollando todo.
El certamen este podría también haber tenido una mención, ¿no? A la mejor ganadería, solamente concursan.
Están haciendo los novilleros.
Los novilleros. Pero también no tiene una parte ganadera, ¿no? Más con la fundación Vitorino, ¿no?
Yo entiendo que el certamen está pensado para
a
ayudar a los novilleros porque es que realmente son los que hacen falta, ¿no? Bueno, ahora mismo hace falta todo, pero realmente lo que se está buscando es eso. Había ahí un hueco que no se estaba dando festejo, que eran las novilladas picadas, porque novilladas sin picadores, bueno, pues al final los chavales están en la escuela y más o menos van toreando. O sea, que tienen cubierta esa parte, pero es cierto que había un vacío en las novillas con picadores, porque cuesta mucho dinero montar una novilla picada, con seguros sociales, con cuadras de caballo, en fin. Y al final, al empresario no le interesaba montar ese tipo de espectáculo, ¿sabes? Por los altos costes que tenía. Y por eso había ahí un vacío. Y entonces, yo entiendo, y que además estoy totalmente de acuerdo con que la fundación se haya centrado en este tipo de festejos, ¿sabes? Para relanzarlo, porque al final es el futuro, ¿sabes? Si tú no le das oportunidades a esos chavales, difícilmente van a poder salir.
Eso está claro.
Entonces yo creo que este certamen está pensado para los novilleros y que
hay quien opina que bendita pandemia, ¿no? Que se le está haciendo caso, se está enfocando un poquito en la cantera.
Hombre, lo que pasa es que claro, bendita pandemia tampoco.
Bueno,
se pierde más que se gana.
Pero
no hay que llegar a su
estreno. No, pero realmente el proyecto antes de la pandemia era de 15 novilladas y por circunstancia de la pandemia se ha quedado en 4. O sea que bendita pandemia no.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Pero este proyecto ya estaba pensado desde el año pasado para haber hecho 15 festejos, ¿sabes? Claro, y haber hecho unos cuartos de final, una semifinal, una final, ¿sabes? Todo.
Ya. Ahora, de todas formas, están planteando también hacer corrida de toros, novillada y rejones también con el ciclo de la Fundación del Toro de Lidia, ¿no? Deberán de contar también con vosotros, ¿no? Imagino.
Bueno, por ahora no. Por ahora no. Además, esos son ciclos. Son ciclos que están bueno, apoyados, digamos, por los toros, ¿no? Por la televisión, por lo que era Canal Plus Toros. Entonces, pues claro, eso va aparte, no tiene nada que ver
eso con... Eso lleva otra vida.
Era que claro, sí, porque este era de la Junta de Andalucía, ¿vale? Este era promovido por la Junta de Andalucía, que era el que financiaba, y este, el que van a hacer ahora, bueno, no sé si tendrá alguna participación de alguna entidad pública o tal, pero en principio no, en principio es la tele la que lo lleva para adelante y la Fundación Toro de Lidia, son cosas distintas. Y tampoco sabemos si contarán con nosotros o no, pues hasta ahora no tenemos ninguna noticia.
No, no, primero habrá que presentarlo, que todavía no, no se ha presentado.
Claro. A veces se da.
Habrá que saber qué se va a dar, cuántos festejos, de qué clases cada uno, cómo serán.
Claro.
Claro, sí. Estamos hablando de algo incipiente todavía, aunque ya se está dando vuelta por ahí, se está hablando mucho de ello, ¿eh? O sea que sí, no creo que tarde mucho en,
hacer, porque ilusiona, ¿no?,
en hacerlo ahora en esta campaña de invierno, ¿no? Aprovechar las plazas cubiertas y dar los festejos.
Claro.
Es la idea.
Sí, están hablando de corrida de toros de dos toreros, de dos toreros, mano a mano con cuatro animales.
Correcto.
Se está hablando de eso, pero en fin, a ver si, oye, ojalá salga para adelante el proyecto, todo lo que sería, salga es positivo.
Claro, otra salida del toro del campo, ¿no? Directamente, ¿no? Sí. Ayudar un poco y aliviar un poco el sector, ¿no?
Sí,
que
sí,
tan complicado está.
Y esto en el futuro en verdad podría funcionar, ¿no?
Se debería hacer anualmente.
Exactamente, que ya todos los inviernos con las plazas que hay cubiertas y con televisión,
sí.
que no acabe la campaña en
octubre. Septiembre. Bueno, sí, a principios de octubre.
Octubre, ¿no?
¿Entiendes? Que no quede en octubre. ¿Qué? Podía ser, ¿no? Es viable, ¿no?
Lo que pasa es que...
Totalmente, en una plaza cubierta se puede proponer todo, claro.
Sí, no, hay que buscar fórmula. Hay que buscar fórmula porque si no nos quedamos enquilosados... Sí,
que lo puede hacer de octubre a marzo directamente.
Claro.
Sí, totalmente.
Lo que pasa es que lo vamos a poner en práctica, claro, en el año más complicado, más difícil, y a ver si somos capaces de sacarlo adelante, por supuesto. Eso,
encantado. Sí, pero la gente tiene ganas de todo.
Sí,
¿eh?
Sí, por supuesto.
Y en Antequera... un muy buen ambiente, y eso que dos horas antes o hora y media antes empezó a llover.
Sí,
estuvo sin llover, o sea, paró de llover como media hora antes de los toros. Claro, eso echa, o sea, además siendo un espectáculo televisado, eso para mucha gente. Y dice, bueno,
claro, sobre todo.
Lo puedo ver aquí en la tele para que me haya molestado. Sí. Para que me
sobre todo la gente mayor, que tú sabes que es muy reacia a moverse y querer ir. Por eso está teniendo los datos de audiencia que está teniendo, ¿no? Esas 360.000 personas que lo han seguido. Eso es lógico.
Sí, sí, sí.
Bueno, David, si te digo una fecha, 25 del 10 del 70, o sea, dentro de un mes, se cumplen 50 años de qué.
Así que,
felicidades por las bodas de oro de la ganadería. En este caso, del hierro.
Sí, estoy
terminando un pequeño trabajo, digamos, de la historia del hierro, de la U con su H de Pilar Ray. Bueno, y en fin, ya me queda poco porque lo buscando por ahí, bicheando, pues encontré lo del 25 del 10 del 70. Digo, hombre, este año tienes un año especial, ¿no? Habrá que celebrarlo de alguna manera. 50 años todos los años, bueno, ya tienes una vuelta al ruedo. O sea, que bueno, ya en este caso, pues mira, el tamborilero va a colaborar.
Sí, totalmente.
Sí, bueno, ya haremos algo, ¿no? Ya brindaremos por lo menos por los 50 años y que sean otros 50 años más.
Mínimo, por lo menos.
Algo habrá que hacer. Con un buen jamón de la tierra, ¿no?
Sí, está claro.
Jamón es la valla, no
olvidar. Jamón es la valla, sí. No falla.
La valla no falla en la mesa.
Bueno, pues David, enhorabuena de nuevo. Ha sido un placer conversar contigo, como siempre.
Muchas gracias.
Y esperemos que dé sus frutos todo esto.
Perfecto, muchas gracias.
Un saludo. Un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y antes que se me olvide, ya que estamos hablando de Antequera, por supuesto, mi felicitación a Jorge.
Taurina de Buendía.
Sí, bueno, porque el nombre de la organización, chapó, lujo. Mira que yo no soy dado mucho a tirar flores, ¿eh? Y sin embargo, ayer era una gozada. Bueno, yo antes de ayer era una gozada.
Bueno, pero está en la línea del trabajo de Taurina de Buendía.
Bueno, ¿no? Me refiero todo día de Antequera porque la verdad que salió todo perfecto, ¿eh? La verdad que no se puede la banda de música muy bien. A mí me tocó la fibra sensible en el segundo tocando Chiclanera, que tiene su sentido porque el torero que en 1848 inauguró la plaza fue Chiclanera. Y la verdad que aquello rezuma solera, tradición, todo lo bueno de la tauromaquia. Y la verdad que por mi parte, felicidades.
Sí, no, la inclusión de la ganadería
por supuesto,
de mano de Jorge, ¿no? Que confía muchísimo en el producto
Claro. Es que salió todo bien hasta mi compañero Francisco Fernández, que es el presidente. Hombre, que chapó. Ya era hora que cuando tú tienes una faena de dos orejas, sí, saques los dos pañuelos del tirón y su pañuelo azul de la vuelta al ruedo. ¿Qué tienes que esperar otros presidentes que esperen una vez que me pida? Si es la tuya, si es la tuya. Si tú es una faena aquí y en Pernambuco, es de dos orejas. Dos pañuelos y se acabó.
El chaval estuvo muy bien, muy centrado, con un temple inusual.
Muy bien, el chaval
este concepto decía,
muy bien.
El concepto del aroma de torería que tuvo es... Desde el capote, muy bien todo,
Sí, un poquito despegadito. Yo es que he visto la corrida 5 o 6 veces, vamos, y un poquito despegadito. Hombre, cuestión de... hay que tener en cuenta la edad, ¿eh? Hay que tener en cuenta la edad. Pero ese corte, esa verticalidad que tiene cordobesa con el toque sevillano, porque Vargas, lógicamente, la tiene en sus manos, aparte del ciento, ¿no? Que su maestro, ¿no? Ahí se nota, y por supuesto la calidad del chaval, ¿no? Ese chaval, hombre.
Quizás el punto flaco de todo, ¿no? La espada, ¿no? Que hay que mejorar un poquito con los aceros.
Bueno, a ver, eso es la experiencia, es decir, ese toro con la cabeza, con la cara alta.
Te lo da más toro,
pero la experiencia, ¿no? Tan metido dentro con la cara alta, lo que sea, cuando vaya a matar te va a dar muchos problemas, como pasa muchas veces, o sea, no hemos visto la grande figura.
Pero da igual que sea novillero que matar.
Es muy complicado, entonces, bueno, pero en fin, eso es cuestión.
Y sobre la plaza, digamos que es una joya, ¿no? Una joya de Andalucía, ¿no? Una plaza preciosa, ¿eh?
Una plaza preciosa. Habría que mejorar un poquito lo de las rayas de picar, que a partir del tercer toro ya se borra. Pero bueno, oye, sí, son detallitos mínimos, ¿no? Hay que mejorar un poquito, ¿no?
Cosa centenario, digo, que tiene una belleza tremenda.
Es una preciosidad. Y además, tú estás allí metido y la verdad que primero, la corrida, ¿sabes?, que empieza por la mañana, aunque yo siempre soy de los que la corrida empieza 4 años antes, cuando el ganadero ya escoge y selecciona lo que quiere para la corrida, ¿no? Para novillada en este caso, pero vamos, y antes que era, y en las manos que está, pues, pero chapó, por supuesto. Todo, es que hay cuando hay días que no te sale nada, y hay otros que tú dices, así me apunto yo 20 más. Esto claro, sí, claro. Hace afición, porque yo he visto unanimidad. Mira que los toros hablan de unanimidad, eso es tela, ¿eh? De lo bien que estuvo el otro día, de que no ha habido ningún problema, no como otros días que tú salgas a ver las polémicas y todo jaleo, esto es siempre, cada uno intenta salir y defenderse por donde puede, ¿no? En este caso ha salido todo bien, y de luego yo me imagino que todo el mundo ha colaborado para que todo salga adelante, en fin, todo lo que rodea, evidentemente, alrededor del festejo.
Yo creo que son muchos años de experiencia los que lleva ya Jorge dando festejo taurino, conoce perfectamente la profesión, sabe en qué momento hay que hacer las cosas, y en este momento difícil que le ha tocado vivir, como a todos los empresarios, bueno, pues una de las plazas que él lleva, que es la de Antequera, pues la ha sabido llevar y llevar a buen puerto, ¿no? Que es lo difícil. Y sobre todo evitando, como dice Esteban, las críticas, ¿no? Que otros empresarios han recibido por hacer festejos taurinos y han recibido críticas, pues, de todas partes. Aquí ya hemos tenido la fortuna de verlo en televisión, ver cómo se ha realizado, cómo se ha hecho y el desarrollo del mismo, ¿no?
Y aparte de la elección de la ganadería choquera, ¿no? El cartel, la obra gráfica también de un artista onubense como es Alex, ¿no? De Dayamonte,
sí.
Que también está muy bonito el cartel, ¿no?
Bueno, es una seña de identidad de Jorge, ¿no? Hacer las cosas diferente, ¿no? No solo en la plaza de Antequera, ¿no? Sino en todas las plazas que él regenta, ¿no? Tenemos la fortuna de conocerlo personalmente, de tratarlo personalmente, y bueno, eso lo conocemos desde ya muchísimos años. Para mí, yo creo que es algo que le identifica a él como empresario, como torero, ¿no?
A ver, don José, que estás ahí con el papelito y nos tiene guardada una sorpresa, porque
a ver si el susto va a ser una estocada en el hoyo de las agujas.
No, hombre, hasta ahí.
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé.
Bueno, pues vámonos con Toñete, ¿no? Hoy le hemos hecho el cartel. Es un guiño hacia él, del torero que nos ha dado la sorpresa, ¿no? De una apuesta joven que Jorge lo trajo también a Palo de la Frontera.
Sí, la última pinzoniana.
Sí. Es un cartel muy bonito.
Estuvo aquí en la última pinzoniana, ¿no? Tuvimos la fortuna de verlo, ¿no?
Un chaval que prácticamente lo tenía todo, ¿no? Muchas cualidades. Y sorpresivamente, en muy poco tiempo, sin confirmar todavía en Madrid, y estando en una buena casa, hace una carta diciendo que se retira del toreo. De verdad nos ha dejado un poquito sorprendido, ¿no? Son motivos personales que comprendemos y respetamos, ¿no?
Hombre, lógicamente está claro, cada uno marca su carrera.
Pero que parecía que lo tenía todo para ser una figura, ¿no?
Sí, bueno, él en realidad no ha dicho hasta siempre, ni hasta luego, ni, bueno, sí, sí. Una carta, una despedida, pero en fin, lo deja un poquito en el aire. Ten en cuenta que este chico tiene 23 años. Y bueno, es muy joven, ¿no? Entonces, bueno, ya parece ser que en ese momento unos temas familiares, un hermano y esto. Recordad que él tiene 5, son 6 hermanos de Antonio Catalán. Y bueno, su carrera ha sido rapidita.
Meteórica, rapidita,
porque bueno, fíjate, yo tengo datos, 2017, 30 festejos, 2018, 30, y el NIME, como siempre en esta fecha, pues la alternativa Ponce y Juli, ¿no? Y casualmente 3 orejas ese día, o sea, todo el mundo no corta 3 orejas en NIME. El acuerdo de los príncipes, todo el mundo no lo corta, ¿no? Es el cónsul, perdón, los príncipes. Entonces, pues, bueno, él después, sí, el año pasado, pues, bajó un poquito, 22, pero bueno, estaba ahí ahí como esperando, ¿no?, para dar ese salto, ¿no?
Estaba por hacerse, ¿no? Pero era un torero moderno, que, de buena apariencia, que se manejaba muy bien con las redes sociales.
Claro.
Que podía de verdad funcionar muy bien y venir muy bien con la tauromaquia.
Falto, lógicamente, de experiencia, pero bueno, ahí está.
A ver, yo no voy a decir que se ha precipitado, que no ha sido meditado, que ha sido una situación anómala dentro del sistema. Creo que este año es atípico para todo. Y partiendo de esa base, si no había tocado ninguna este año, absolutamente nada. Yo creo que te hace pensar el estar en casa todo el día, o el estar encerrado, o el confinamiento, si ahora tú tienes a tu hermano malo, si las situaciones familiares son distintas. Cada familia es un mundo, lógicamente. Él tiene la fortuna de tener a su padre, que lo ha estado arropando siempre, ¿no? Y lo ha estado acompañando y ha estado al pie del cañón en todo lo que le ha planteado desde sus inicios en la carrera para llegar a ser matador de toros. Pero no cabe duda de que cada torero tiene su forma de pensar y su forma de ser. Él ha entendido que ahora mismo, pues, se quiere dedicar o estar más atento a su familia. Y bueno, de momento yo creo que es un impasse. Yo creo, igual no es una...
A ver, no es una retirada, es una... El veneno creo que lo tiene dentro y además lo deja un poquito en
porque dice
en
la que su vida manera, sigue, ¿no?, siendo el toro. Entonces, bueno, es un sí, pero no, me voy, pero no me voy, ¿no?
O sea, pero la carta también de otros horizontes empresariales, ¿no?
Bueno,
de formación.
El horizonte empresarial lo tiene en la mano. ¿No?
Sí, lo único que pasa es que él había abandonado los estudios. Él estaba en la Universidad de Vitoria, y estaba estudiando empresariales, entonces lo dejó para los toros. Tuvo su más y su menos con el padre, porque el padre quería, lógicamente, que terminara como todos los padres de este mundo, ¿no? Y él se dedicó al toro y abandonó porque no podía tener el entrenamiento de esto, lo que en cuanto no podía, las dos cosas a la vez, no podía llevarlo adelante. ¿Qué significa? Que a partir de ahora, pues parece ser que va a retomar los estudios. Y oye, y si a lo mejor dentro de 2 o 3 años, lo que sea, no sé cuánto, cuando sí, las circunstancias mejoren, pues bueno, ahora mismo ni nada, ni yo tampoco, ¿no? Es decir, que. Y dice, pues mira, voy a aprovechar este paro o lo que sea, no que haya sido el motivo, pero hay que recordar que lo que quiera era volver otra vez a centrarse en los estudios. Y hombre, lógicamente con el tema del padre, pues no va a tener ningún problema, porque además eso es el futuro, ¿no?
Negocio familiar,
¿no? Sí, la cadena de hoteles, ¿no?
De Marriott, y entonces, lógicamente, eso y mil cosas. Ellos son muy emprendedores, siempre lo han sido, recordemos que el padre empezó de taxista, ¿no? Entonces no le han regalado nada a nadie, ¿eh? Y a él tampoco, porque él, lógicamente, pues bueno, pues sí, habrá tenido su pequeña ayudita, como es natural y lógico, como todo padre, y con los medios que tiene, pero que después se lo ha ido ganando poco a poco. Es decir, yo lo dejaría como un compás de espera ahí, a ver lo que...
Su paso por Huelva fue agradable, ¿no? La presentación estuvo muy bien, el día de la presentación del cartel, después durante la corrida creo que dejó una buena estela, ¿no? Quizá con la espada falló también, pero no estuvo mal, ¿no?
Sí, su paso por Huelva, yo creo que, a ver, es un...
Pero por Huelva, por Palo de la Frontera.
Sí, pero en Huelva definitivamente, aunque sea en Palo de la Frontera, pero que no cabe duda de que el torero en sí tiene sus cositas, ¿no? Lleva muy poco tiempo de matador de toro, entonces desde ese punto de vista, pues bueno, pues tiene sus fallos como cualquier otro matador de toro que está empezando, pero no cabe duda que tenía sus cositas y que el público le llama la atención, ¿no? Quizá el torero joven y la gente lo asimila más al padre o le tiene más... Siempre está el padre por detrás, ¿no? Yo creo que eso es un hándicap también para el torero, ¿no?
porque lo miran de forma diferente, ¿no? Como el padre de un matador de toros, y cuando el niño empieza a torear, pues la gente dice, se acuerda más del padre. Aquí, aunque el padre no sea matador de toros, pero el padre tiene mucho peso específico, ¿no? Entonces quizás eso le condiciona un poco.
Yo le veo un corte de, por ejemplo, el torero tiene mucha influencia de su apoderado Manolo Sánchez, y tiene un corte así serio, no te voy a decir madrileño, en fin, matándonos no tan mal, suele matarnos bien los toros. Tiene un corte así que a lo mejor aquí abajo le cuesta más trabajo entrar, o sea, no es el torero de pasión, no es el torero de masa, no es el torero corte sevillano, no es eso, es un tipo de toreo, yo voy a decir, correcto. Clásico de Salamanca, Madrid, ese Valladolid, ese ahí donde tú lo dejas, ahí donde no hacen nada mal. A lo mejor tampoco levanta pasiones, no van ahí miles de personas a verlo, pero
está ahí,
correcto. Hombre, mira, estamos hablando de 23 años.
Cuidado. Sí, no, que estamos hablando en el principio de su carrera, ¿no?
Que ayer había el chico de Málaga de 28 años, el novillero, o sea, hablando de lo que estamos hablando.
Por cierto,
hay que dar tiempo al tiempo.
Me preguntaba, ¿cómo veis las posibilidades de que Emilio Silvera gane en la final?
Ah, eso es una lotería.
¿No?
Es una lotería.
Hasta que no salga el toro.
Esto es el toro.
Lo que pasa allí.
A ver, tú puedes ser el mejor del mundo. Mira el chico este, González, decía, en el primero y en el segundo. No tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Esto no...
¿Ha quedado, a tu parecer, bonita el festejo final de la novillada esta de...
Sí.
De la fundación.
Sí, hombre, a mí lo del lagartijo se me ha quedado como un granito ahí puesto. Sí. Te dice que si hubiese habido cuatro, pues no me hubiese importado. Me gusta ser con todo. Me ha pasado muchas veces, de venir de chicos de otro lado y los tuyos, a este no le dio la oreja, y le voy a dar al otro.
El paisanaje.
Eso a mí, eso me... No. En fin, que no se entre una mano, que haga la otra. Y quedó muy bonita, pero el toro es el que te va a poner. Quién sabe si te toca el que menos espera, es como los famosos finales, ¿no? Tú no sabes, tú puedes predecir. González decía, venía muy bien a esta. A esta corrida lo ha demostrado.
Por cierto, mañana se presenta el cartel, ¿no?
San Fernando, ¿eh?
Mañana se presenta el cartel, ¿no? De la final, ¿no? Van los tres novilleros a...
Bueno, sí, eso para ellos es...
El cartel ya se sabe lo que...
Le dan oficialidad, eso sí, eso
sí. Al cartel,
eso,
¿no? Tiene... Por los medios de comunicación y la fotografía y demás, pero bueno, el cartel ya se sabe.
Sí. Bueno, estamos en fechas de efeméride, ¿no? El otro día rescatamos, que gustó mucho a los aficionados, la despedida de Chamaco.
Sí.
Y se nos viene encima la alternativa de Litri la semana que viene, ¿no?
El 26.
El día, este sábado, ¿no? Uh-huh. Y fue también la de José Luis Dobrique, ¿no?
Hoy.
30 años.
30 años de José Luis Dobrique.
Y mañana Ojeda.
Y mañana Paco Ojeda.
Un tal Francisco.
Se acumula todo. El mes de septiembre.
Es bonito mirar para atrás, ¿eh? Bonito mirar
para
atrás.
¿Por dónde empezamos?
Vamos a empezar por el más grande, por Ojeda, ¿no? Ojeda,
bueno, que... bueno. Uy, cuando se enteren en Ubrique, no vaya a Ubrique.
Para mí el más grande. Ojeda tuvo un mérito especial porque tuvo un parón muy grande después de la alternativa.
Sí.
Con el ostracismo, claro. ¿Verdad? Que no fue el que fue de corrido dando festejos, sino se quedó prácticamente en el paro, y ese hombre empezó a meditar y fíjate tú la revolución que formó, cambió los esquemas del toreo.
La forma de torear, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente, fíjate que la corrida que estamos hablando, el 22 de septiembre del 84, estaba prevista, fíjate qué detalle, estaba prevista para el 8 de junio. Y no pudo ir,
Pero recordemos que la tomó en...
Bueno, yo estoy hablándote de la de Nimes, la de 22 de septiembre del 84, Nimes con los Andillas.
Entonces, el festejo de un espada.
Uno de los que cinco rejas y un rabo, sí. Pero que ese festejo se iba a dar el 8 de junio y al final no se dio. Y en su lugar la empresa, porque fíjate los aficionados franceses que querían ver a Paco Ojeda, fíjate la corrida que tuvo que montar el tal Simón Casas, para contentar, ojo, Curro, Paula, Curro Vázquez, Manzanares, Nimeño y Curro Caro. Eso tuvieron que actuar el día que estaba anunciado un tal Paco Ojeda. Tú escuchas lo que era el fenómeno social de Ojeda, que tuvieron que ir directamente a cubrir ese cartel. Ojo, los nombrecitos, ¿eh? Es decir, que ahí queda
el festejo de Único Espada en Nimes.
Sí.
en verdad fue de, lo que lo
bueno, tú me te refieres antes a la alternativa, Santa María había sido en el puerto.
Era por Santa María con el Viti.
Esa sí estuvo yo en el 79. Esa
el
sí.
Viti y Galloso.
Exactamente. Y después a otra fundamental fue en Ronda, que es la que siempre te gusta, ¿no?
Sí,
la septiembre de los 87.
Antes en Valencia y después en Sevilla, con una corrida mía, y después, como que tuvo. Fue una en San Miguel, ¿no? En San Miguel fue cuando abrió la puerta del Príncipe, creo, la primera vez.
También.
Bien, de verdad,
uno
de los toreros que nosotros hemos sido coetáneos, él lo hemos visto el resurgir de esta figura tan grande, ¿no? Que de verdad que cambió los moldes del toreo. José Luis, tú también lo has visto mucho en Huelva, ¿no?
Yo lo he visto en Huelva y en más sitios. No cabe duda de que Ojeda ha marcado una época del toreo, ¿no? Como se dicen, es el ojedismo, ¿no?
El toreo moderno.
Y tienes que ver que hay muchos toreros que lo han intentado imitar y lo siguen imitando, ¿no? Uno de los toreros de Huelva que lo imitó mucho fue Francisco Barroso, ¿no? La forma de torear de Francisco Barroso decían que era...
Bueno, y en parte la, David de Miranda, ¿no? También el parón de David.
Sí, pero hablando de un poquito más atrás, ¿no? Tienes que retirar un poquito hacia atrás,
para que tú veas que llegas...
Y a partir de ahí, bueno, empiezan todos los toreros a intentar hacer lo mismo que Felipe Cogeda, ¿no?
El poderle tanto a los toros, ¿eh? Dejarse
quedarse en el sitio, hacerlo llegar mucho.
Y ligarle el
muy
pecho,
quieto. Así. Es que es un sitio muy complicado para quedarse quieto.
Sí, señor. La faena de Dede, la de Juan Pedro de la Feria de Sevilla, que prácticamente la hizo en 4 metros cuadrados, ¿no? En una loseta, como se suele decir, ¿no? Sin moverse apenas. De verdad que aquello fue pretórico, ¿no?
No cabe duda de que, como estábamos diciendo antes, Paco Ojeda ha marcado una historia del toreo y se le sigue recordando.
Bueno,
intentó hacer también sus pinitos a caballo, ¿no?
No, fue rejonador.
Fue rejonador. Que estuvo rejoneando en algunos festejos.
Sí, copió como Belmonte.
Belmonte, que al final, bueno. Dos grandes caballistas enamorados del caballo.
Por supuesto, y la ganadería que tuvo de.
Recordad que él entrenaba de salón con un caballo. En San Lucas.
Sí.
Que le había enseñado a vestir a la muleta, ¿no?
Sí. Hay otra que la hacen con perros ahora. Estuve viendo el otro día. Enseñando a los perros a vestir a la muleta, ¿no?
Bueno, y Jesulín Dubrique, que era el aniversario hoy, ¿no? También es un continuador de los edismos, ¿no? Por de un momento decía que era una copia. Para que no llegó a tanto nivel, ¿no? En el tema taurino, pero socialmente
mediático es el que más
socialmente, sí,
bueno, junto con Cordobé, ¿no?
Todavía tiene
el más mediático,
sí, todavía tiene su poder el récord de corrida en una temporada, ¿no? Con 160 61
63 corridas, creo que fueron. Bueno, un agosto que toreó 34 festejos, ¿no? Uh-huh. Agostamos que tiene 30. Toreo más festejo,
claro,
que día.
Claro. Lo que pasa es que Zulín, yo lo he tenido muy cerca, porque yo, bueno, veraneaba, iba allí a ver una cosa que está a 8 kilómetros de Ubrique. A mí me tocó todo aquel fervor, que no era fervor, eso era algo más, ¿no? Y la explosión, y recuerdo los casi 100 aficionados que fueron a Nimes en ese avión, porque me acuerdo que se vendieron ese paquete con las entradas, el avión y todo este jaleo.
Creo, ¿no? Que todavía es la alternativa, era... y 2 días después, ¿no?
Veis las corridas que repitió Antena 3, de las primeras que hacían, solo con mujeres en el ruedo.
Bueno, eso sí, eso fue la famosa. Esa fue la
foto. Se hizo con Matías Flávio, sí, transmitiendo dos o tres festivos.
Aquí tú estás hablando el día 21, el día 21, que fue en Nimes. Y después, la anécdota que lo pueden ver en cualquier página y en las redes, de los aficionados que volvieron esa noche a Écija. Las cuadrillas llegaron sobre las 12 de la mañana, aproximadamente 12 menos cuarto, obligado para en el Pirula a tomar un café, y de ahí del tirón al sorteo. Y terminar esa noche en Écija y volverse otra vez a Nimes.
A Nimes, porque todavía va
a siguiente. Él se fue en la avioneta, evidentemente, con 10 más. Ojo, hubo un momento en que los 10 que iban en la avioneta estuvieron a punto de tirarse por la ventanilla porque Jesulín cogió los mandos de la avioneta. Eso es nada más que lo puede hacer Jesulín. Como es natural, cuando se enteraron los otros, pues tenía el piloto al lado, como era la broma, ¿no?
Aquí algo está fallando.
Era capaz de
algo
hacerlo.
Está fallando.
Era capaz.
Jesulín, quizá el personaje mediático,
sí,
a nosotros los taurinos nos sobrepasó de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero lo que es como torero en la plaza, creo que es un torero muy interesante, ¿eh? Con mucho poder, ¿eh?
El tema...
Un torero de toro muy valiente.
Muy valiente y un muy buen torero. Lo que pasa es que él optó por otra vía,
no
torero serio. Me acuerdo cuando él iba ya de veterano de primero y siempre decía, me pongo a torear serio, no me hace caso nadie. Me pongo a hacer
poder
payaso...
Y darle bocado al pitón...
Por supuesto, me pongo a hacer payaso y
pero que en la parte seria... Era un muy poderoso, manejaba muy bien la muleta.
Mucha capacidad.
Se quedaba también muy quieto, tenía temple... dábamos
y le servían muchos toros.
Exactamente.
Eso hay que saber
y manejar los tiempos. Transmitía, conectaba, que es algo que muchos toreros pueden tener mucha técnica, pueden tener mucho arte y no llegan a tener.
Sí, no, porque era alegre, una persona alegre.
De charchera.
Y el trío que formaron Litier, y el Cordobés y Jesulín. Eso era lleno tras lleno tras lleno, no hay billetes todos los días, a todas horas, ¿eh?
Son los fenómenos. Bueno, fue los fenómenos de los años,
horrible, vamos.
De los años 80-90 que se estudiaba.
90.
Se estudiaba, yo me acuerdo que hice un curso en Ávila Universidad y te puedo asegurar que ese verano en la universidad, en el curso de verano, no se hablaba otra cosa de Jesulín. Eso es para vivirlo. ¿Quién en la universidad ha hablado hoy de un torero? Nadie. O sea, nadie, está mal visto, eso ya es de cuatro. Sin embargo, ese día se hablaba no más que de eso, era un fenómeno social.
Y estaba hablando del número de festejos, la capacidad física que hay que tener también para aguantar el tirón de tantas tardes, ¿eh? Que eso es un mérito añadido.
Tan seguidas.
Añadido
no descanso,
a la labor del ruedo, ¿no?
En el descanso.
Aunque sea joven, pero...
Pero eso quema
pesa todos los días, mucho, pesa
todos los
mucho.
Días, ponerte el trajecito todos los días...
Bueno,
hay que echarle solo, ¿eh?
Con un agravante. Él iba en avioneta, sí, pero su cuadrilla iba en el coche. Tu cuadrilla se chupó esos kilómetros, ¿eh? Uh-huh. Eso es para pa vivirlo, ¿eh?
Sí, claro.
Eso es para vivirlo.
Tremendo, que se lo digan a Carmelo y acaba, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. Y tengo aquí los datos, hasta la cuadrilla, por ejemplo, que bajó en el otro coche, ¿eh? Que lógicamente, a ver si os suena Juan de Triana, Gregorio Cruz Vélez, Hipólito Sánchez. Imagínate, ¿no? Claro, Emilio Muñoz. Emilio Muñoz, que por cuento, como no bajó Emilio Muñoz, que se quedó en Barcelona, pues entonces hubo aficionados que se metieron ahí en la cuadrilla con ellos, ahí debajo las maletas, que eso es un mundo, que eso es para... Eso hoy día sería impensable. Bajar, llegar ahí a Écija y decir a cualquiera, oye, ¿te vuelvo otra vez para arriba? Eso es demasiado, eso ya es... Esas son cosas que hoy día sería impensable hacerlo primero.
Épocas del toreo.
Claro, claro.
Que tú lleves de tu pueblo 100 son personas, un avión o ya una toma una alternativa, eso... No, es que son cosas, pues son personas irrepetibles, entran en la historia, a lo mejor no por su arte lo que sea, pero sí por lo que ha representado y lo que...
Bueno, para nosotros quizás teníamos un poquito de envidia y de pena, ¿no? Porque estos tipos de alternativas, decir tan lejos, la de Litri tan lejos, bueno, en Nime también...
Sí, el 26 de septiembre, ¿eh? Ojo,
sí.
Perfectamente...
Nada ya tiene, bueno, dentro de 5 días, ¿no?
Sí, el sábado.
Se cumplen los 30 años, 33 años de alternativa de... El que se la dio su padre. Y el Paco Camino que se la dio su padre.
Es verdad, una alternativa irrepetible, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Que se dé esa
circunstancia. Que los dos padres.
Que dos figuras
de mayor. A sus hijos.
Alternativa a dos hijos, ¿no?
Eso es lo que haría llenar una plaza de toros. Tú has visto hoy que se dan unos festejos. Hombre, este año es especial, ¿no? Este año no podemos ponerlo. Pero
no cabe duda que Simón Casa ha sabido manejar los tiempos. Y todo eso lo ha hecho de maravilla porque todas las alternativas que se han dado en Nimes se siguen recordando.
La de Juli también, ¿no?
Claro, y él, fíjate la alternativa que está dando, la que ha dado este año, ¿no, Marco? Él, lo que él ve, hombre...
Cristina Sánchez, ¿no?
Tiene experiencia,
Cristina Sánchez. Bueno, por petición de José Luis, tenemos un amigo también vía telefónica que lo incorporamos a la tertulia muchas veces, ¿no? Pero hoy en especialmente, José Luis, tu amigo.
Muy buenas tardes, don Antonio Garzón Mesa, bienvenido al pasillo de Hispanidad Radio.
Bien hallado. Buenas tardes y enhorabuena a todos por los defensores de la fiesta que soy, y sabes más que yo soy un asiduo de Radio Hispanidad en todos los aspectos, y encima en el toro pues me siento muy feliz escuchando a todos vosotros. Así que a vuestra disposición.
Ya sabes lo que tiene que hacer el próximo día, en el estudio.
ha venido ya varias veces.
Yo he ido y siempre... Que mi amigo Pepe me pide algo, siempre estoy...
El próximo día viene y te traen un poquito de jamón, un poquito de caña.
Sí, hombre, entre otras cosas, estamos en contacto telefónico, me manda cosas, yo le mando cosas y no...
Las nuevas tecnologías que nos sirven de mucho, las herramientas del WhatsApp, que de verdad nos ponen en contacto con mucha facilidad. Bueno, pues hoy te llamamos para que reviva con nosotros aquella época de Jesulín Dubrique, de aquella alternativa... En
las
Nime.
De Nime y la alternativa de Miguel en Nime con su padre y con Camino,
que tú también lo viviste con mucha pasión, Tony.
Hombre, claro, es que era otra época gloriosa del toreo, porque ni que pensar tiene que decir que eran toreros mediáticos como Litri, el cartel que se hizo de Litri con Jesulín y el Cordobés, que toreaban por la tarde, toreaban por la noche, toreaban
más de
100 corridas fenómenos sociales.
El récord del Litri estuvo en 120, ¿no?
130 y tanto.
Pero creo que fueron durante 5 años, por lo menos. Sí, Lippi sí. Estuvo 12 años de matador de toro, ahí arriba, pero haciendo unos números, vamos, que hoy día
impensable.
Sería impensable, impensable. Y Jesulín, no digamos, ¿no? Jesulín, otro torero mediático, en el cual la gente lo seguían, porque además de por mucho que se diga, era muy buen torero, no que le sirvan todos los toros, es que tenía una muleta muy poderosa, y en el, cogía los toros, y a la primera tanda o segunda, ya lo tenía entregado y hacía lo que quería, vamos, con el toro. Que te gustara más, que te gustara menos. Bueno, aquí hay una cosa que es la demanda, y los empresarios son los que contratan a los toreros y los que se hacen ricos. Algo tendría, ¿no?
Sí, señor.
Que ahora hemos hablado de Toñete, este chiquillo. Sí. Bueno, yo tuve la ocasión de conocerlo en Palo. Es muy simpático, lo posee todo para hacer figuras, tiene hasta el dinero que se necesita para hacer figuras del toreo. Pero bueno, yo, si hay temas personales, yo ya eso no entro. Dicen que hay una enfermedad de un hermano, tal, pero no es óbice a lo mejor para seguir. Pero en esta profesión tan valiente y tan inteligente y tan tío hay que ser para ser torero,
para retirarse.
Pasó en un momento determinado y decir, oye, que yo no soy capaz y esto vale mucho dinero, y esto, la verdad, hasta aquí llegamos, y yo he tenido la suerte de querer ser torero, pero muchos los llamados, pocos los elegidos, y para hacer figura no te digo nada.
¿No? El novillero Molina, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Que en Colombina.
Fernando, vino de novillero Fernando Molina y se retiró el mismo, al día dos días dijo que se retiraba.
Sí.
Pues claro, parece que ser muy valiente y muy torero y muy hombre para tomar una determinación así, que no pasa su
creo gran, con nada. Silveira y Rafa Serna.
Exactamente.
Y a los dos días dijo que se retiraba.
Que no se había capacitado para aguantar.
Sí, sobrino de Federico, creo.
Sí.
Y había toreado en el puerto, en Sevilla, en la Maestranza y en Huelva.
Y además un buen corte, un buen torero, en fin, pero...
Muy bien encauzado, exactamente.
Exactamente. Para hacer figura del torero se necesitan muchísimas cosas. Y bueno, y hay quien, un tío le pone la varita mágica y lo dota para hacer, y otros que hemos intentado hacerlo, estamos siempre, por lo menos, yo no he sido nunca un resentido, yo soy orgulloso de haber querido ser torero, de haber vivido una época extraordinaria en Huelva, una época magnífica, desde los manifiestos, las nocturnas, habíamos aquí un montón de aficionados, hoy Santi Ortiz refleja en un...
Un artículo
que me ha mandado Pepe. Y la historia de él con aquí en Huelva y mano a mano con Paco Torres y luego que vino el Pipo y formó aquí un espectáculo en Huelva, se llevó muchísimo dinero, puso la plaza reventada unas pocas veces, toreaba Curro Vázquez, que luego fue Manolo Vázquez, el niño de Linares, que era verlo torear era una maravilla, lo mismo que cuando fue matador de toro. Son gente con una mente privilegiada y que ven el toro desde que son becerristas.
En ese artículo de Santi, lo que viene a reflejar, está en el pasillo de la red, es el llenazo, ¿no? El último lleno que hubo en la Plaza de Toros de Huelva.
Sí, aquí había mucha aceptación en la Becerrada, ¿no? Entre otras cosas, aparte de destacar algún novillero, pues en aquella época siempre el profesional que tenía que ir por delante, pues en aquella época era casi siempre Lázaro Gallego el Nini, que era un torero cómico, pero que llevaba muchísima gente, y detrás íbamos 5 o 6 chavales toreando en la parte, bueno, la parte feria, sino en la Becerrada, ¿no? Ya, y nos sentíamos orgullosos, pero vamos, el que llevaba a la gente era en aquella época la novilla era el Nini, sin lugar a dudas.
El ambiente aquí, que refleja con tanto aspirante a que ese torero, hoy me decía Esteban que era una pena que en el circuito que se va a dar próximamente no haya ningún representante de Huelva, que no haya escuela taurina en Huelva, Esteban, ¿no? Decía.
Bueno, es que yo cuando he visto el cartel de que más ya se sabía, ¿no? Pero bueno, en el encuentro andaluz de Ubrique de este fin de semana hay 26 chavales en los 4 festejos y claro, cuando tú ves todas las localidades y claro, las 7 provincias y todas las localidades y claro, y eso a mí me duele, fíjate que yo llevo aquí 7-8 años y cuando que yo trabajo con la escuela, colaborando con la escuela de Chiclana y conozco el mundillo este, y me da muchísima pena que el nombre de Huelva esté olvidado, que no exista y que aquí andemos nada más que hablando de Castilla, de esto, lo otro, y el nombre de Huelva hoy está olvidado a nivel de la escuela escuela a nivel de cualquier chaval que empiece, ¿no?
Y que lleva muchísima razón.
Y es que eso a mí me duele cada vez que veo eso. Sin embargo, nos entretenemos, no es por hablar, porque lógicamente hay que hablar, ¿no? Y muchos nos preocupamos hablar de las grandes figuras consagradas, y sin embargo, aquí en la cantera, pues no sé, el que salga aquí que tiene que ser un milagro que venga de otro planeta, caiga aquí y se haga un matado de toro, porque claro, eso no hay manera.
Claro,
¿no?
Que haya escuela, igual que David de Miranda, ¿no? Que
claro,
hemos tenido la suerte eso. De ser un chaval de Triguero y unas aspiraciones, y además ya.
Y que se haya
desgraciadamente,
hecho.
Desgraciadamente, este año que lo tenían causado perfectamente, desde Valencia, Sevilla, Madrid. Bueno, ha ocurrido, es joven. Yo, el año que viene, si Dios quiere, todo el mundo estaremos mejor y afortunadamente, pues lo veremos. Y lo que dice de la escuela, sí, aquí hubo una época que hubo una escuela, pero por H por B, no sé el motivo por qué no arrancó, se dieron novilladas. Pero aquí, de verdad, lo que tú dices es muy triste, que es una tierra ganadera, una tierra donde hay artistas y posiblemente, si se fomentara y se diera, y además una plaza de toro, que los empresarios están siempre con las puertas abiertas para que todo el mundo entrene, en fin, que eso, el ayuntamiento, diputación y algunos profesionales se podían, o podíamos entre todos empujar un poquito.
Claro,
y
sí, que ese es el tema, ese es el tema, un matado de toro hace falta, entre otras cosas, director de la escuela, y después colaboradores, directiva, ya colaboraba hasta la jefatura de estudio enseñando el reglamento, esa serie de cosas, y tira para adelante, y abrir puertas, y venga, vamos, sí, es la única manera, sí. Porque si nos ponemos a mirar para atrás, los intentos, no hacemos nada.
No, es que es la única manera, ¿no?
Nada.
La cantera que ha salido de la escuela de Tablín de Badajoz, ¿no?
Sí, bueno, Castilla-La Mancha,
Así es.
Badajoz, una fábrica de toreros.
Claro.
Es horroroso.
Lo que esperemos es que esta enfermedad se vaya, de que el toreo vuelva y todo el país a su cauce, y que empiece a darse las corridas de toros, empecemos en Bar de Morillo y ya luego venga Castellón, Valencia, arranquemos una temporada, que sea normal y que todo el mundo vayamos por el camino de lo que es la normalidad, ¿no? Porque es que estamos viviendo toros con mascarilla, separados, en fin, hay una serie de cosas, pero yo la verdad que estoy viendo a los toreros con más ganas, los toros invirtiendo más, o yo que será que tendré muchas ganas de ver el toro, que me parece casi todo bueno. El otro día estaba alternando la feria de Nimes, porque Óscar, el ayuda de Huelva, que es amigo mío, dice: Tony, voy con González Esia, ¿no?
Y en Antequera,
me encantó. Sí. Aparte de tocarle un buen novillo, los buenos novillos y los buenos toros descubren a los toreros, eso lo sabemos todos los aficionados. Y lo entendió perfectamente, el chaval tiene un corte extraordinario, además. Estuvo para mí muy bien, muy merecido que llegue a la final. Y ya te digo que yo estoy viendo a los toreros con más ganas y con más ilusión que nunca, porque entre otras cosas, estamos viendo ahora mismo a un Emilio de Justo que está en un momento extraordinario, a Daniel Luque, a una serie de toreros que lo ve, y bueno, ya la figura consagrada, pues ahí está bien, estamos viendo a Ponce, que tenemos Ponce para rato.
Pues ya está en la sopa.
Claro, pero
está toreando todo.
11 otros 30 años más.
Pero nuestras raíces, digamos, la tauromaquia, una vez que salgamos de esta, sí hay que modificar e intentar variar algunas cositas, porque es que no podemos seguir por el mismo tema. Hoy viene un editorial en el mundo, un doctor, un editorial muy interesante, donde viene dando unos datos, por ejemplo, que en el 2007 había 412 localidades que habían dado toros, ¿eh? Y que ya el año pasado había dado toros 144, es decir, que hay 268 localidades que ya no dan toros. De 400 ya vamos por ciento y pico.
Claro, el escalafón. Y luego, ¿cómo terminó el líder del escalafón? 50 espectáculos, ¿no?
Los no están toreando en ningún lado, ¿no?
No, si es que el problema está en la pirámide, está al revés. Hay 229 toreros que hicieron el año pasado el paseillo, aunque sea un día. Y hay 81 novilleros. El tema está en que hay un tapón de casi 200 y pico toreros y novilleros 80. Es decir, que la pirámide tiene que ser al revés. Tenía que haber, digamos, 30 toreros y muchos novilleros. Y no
es
al revés.
No hay novillada. No hay novillada con caballo. Entonces, ¿qué hace uno? Toma 15 o 20 o 25 y 25, ya está.
Y ya está la alternativa y al paro.
Exactamente. Entonces cuelga las dos cabezas de toro y se cae en su casa y alguno pues lo que hace.
Y soy matado
de toro. Desgraciadamente es que no hay corridas de toro, y luego que hay que tener unas condiciones especiales para hacer figuras, ¿no? Por lo menos funcionan esto. Así que es lo que yo veo.
Sí. Bueno, pero por lo menos estamos disfrutando un poquito de en este tramo final, ¿no? Después de, sí, hombre, de que nos han robado la temporada, que a esta altura podríamos estar hablando de una, sí, una temporada gloriosa. De...
Hay muchos antitaurinos, hay muchos antitaurinos. Sí. Los políticos, sí, hay que están a favor y hay muchísimos en contra, y entonces eso es una carga muy fuerte para los empresarios y para la gente del toro. Hay que ver cómo están los mozos de los mozos de espada, los ayuda, esta gente son los banderilleros, ahí rogándole al ministro, rogando, oiga usted, por favor, que son artistas, hombre, métale usted que esta gente necesitan comer y se paga muchísimos impuestos, y son artistas, a ver si sabe usted, y no tiene que estar ahí mendigando, y en fin, muchísimas cosas que sí, más vale callarse con el tema de la política y con el gobierno que tenemos, porque sabemos que es antitaurino, vamos a ver.
Sí, no, no podemos callar, ¿no? Lo que hay una cosa es que es
aquí,
evidente.
Aquí lo que sí que lo que tienen que luchar son los profesionales, claro, que viven de esto, pero bueno, allá cada uno luego cuando venga la situación, ¿no?
Lo que pasa es que los... Quejarse... Claro, claro, que los temas van surgiendo y van explotando todos los fines de semana. Si habéis leído la prensa esta mañana, que se formó ayer en el Palacio Real de Madrid, en el Teatro Real, perdón, en el Teatro Real. Con las 900 localidades que habían vendido, y la platea, digamos, arriba, toda junta, y la gente se levantó, empezó allí a formar la bulla y se suspendió la ópera que se iba a dar. ¿Por qué? Y se habían vendido 900 de una capacidad de 1.500, 1.600. Un teatro cerrado, 900 localidades, cuando la gente llegó allí y vio las butacas y separadas dos. Pero lo que es la platea arriba del jaleo, la gente empezó a formar la bulla. Aquí y aquí no se celebra el espectáculo hoy. Estoy hablando del Teatro Real, la ópera ayer. Ayer, estoy hablando de Madrid. Si hubiese una corrida de toro, hace dos semanas también suspendido la corrida de toro.
Claro.
Eso es que sin decirlo.
Bueno, si parece por la situación que de la pandemia en Madrid, que de verdad es muy grave, ¿no?
¿Y el Teatro Real dónde está?
Es decir, no, porque mira, en Madrid.
Pues yo felicitar aparte de como amigo, te lo tengo que felicitar, estuve en contacto con él ayer, con Jorge Buendía. El año pasado montó una corrida de toro fantástica en Antequera, que fue una goyesca de Domé con Morante, Manzanares y David Miranda. Yo estuve allí. Sí. Pero cuando yo he visto la televisa cómo estaba organizado y cómo funcionó lo que es el espectáculo, hay que darle las felicitaciones a Jorge y a todo su equipo y a la gente que estuvieron colaborando, porque ha sido de verdad un ejemplo. Hoy él da también las gracias a todo el mundo, ¿no? Pero claro, de verdad que Jorge es un hombre que se merece lo mejor. Esperemos que las cosas cambien y las cosas le vayan lo mejor posible.
Bueno, pues nada, compañero, amigo Tony Garzón.
Como siempre, un abrazo para todos, un placer, enhorabuena, y que os seguiré escuchándolo, hombre.
La alegría tenerlo, aunque sea al otro lado del hilo telefónico.
Un abrazo.
Ya, un abrazo.
Un saludo. Adiós, amigo, hasta siempre.
Bueno, como ya viene siendo un poquito de costumbre, nos pasamos de faena, ¿no? El metraje.
Eso en los toros no es bueno. Nos van a tocar los tres avisos y verás tú la que nos van a dar.
Menos mal que nuestro director Juan Infante, ¿no? Nos da tiempo para...
Mira, ya está sonando los clarines. Nos van a dar el tercer aviso ya que lo sepa.
Ya está bien. Son y cuarto, van a de cuarto. Nos hemos pasado un poquito. Queda algo por repasar, queda algo que decir, ¿no? Porque ahora de...
Bueno, perdona, sí. Momento, nada, la feria de Nîmes era lo único que
yo te saco. Ya está, pasa mañana. O sea, Manzanares, la que ya está recuperando.
El sábado.
Sí.
Cuatro horas en el quirófano y.
Sí, un dispositivo de titanio y dos tornillos en el espacio de la L4, L5. Desde que lleva ya llevaba seis meses con dolores. Me ha sorprendido mucho que haya estado tanto tiempo aguantando los dolores, ¿no?
Y con la inactividad que había ahora mismo.
Claro, eso me ha llamado mucho la atención.
Y ¿no? Que te operes día antes de Nîmes. Teniendo seis meses por delante, no es muy raro.
Es raro, sí, es extraño. Extraño.
¿Eh? No
te anuncien ni me.
A ver, porque él tuvo el festejo antes de Mérida, donde la lesión se agravó.
Sí, pudo ser, porque ese día no podía aguantar.
Seis meses va a operar.
Él dice que ha tenido eso, claro, por supuesto. ¿No?
Bueno, no sé.
Bueno,
la lesión no le duele cuando le duele.
La curación milagrosa de Pereira para allá anime, ¿no? Hace tres días que tenía una fisura en una costilla. Y bueno, tres días antes tiene el parte médico de alta.
Moito
bueno,
no pudo ir y ha ido a Nîmes.
Bueno, total, cada uno que haga
su... Con radiografía, ¿eh? Parte facultativo con radiografía.
Sí, todo se cura en tres días. Pero bueno, mire.
¿Qué más? Eso de cada uno sabe lo que... Nos despedimos de los oyentes hasta la próxima semana para que tengan ganas y seguir escuchando el paseillo.
El próximo día, la próxima semana, quizás cambiemos el día, ¿no? Porque quizás posiblemente lo hagamos el martes.
Sí, vamos a hacerlo el martes porque el lunes estamos saturados, ¿eh? Aquí en la radio.
Sí, una pequeña sorpresa.
Cambiamos nos vamos al Campo Bravo, ¿no?
A comer. Pero si está diciendo que sorpresa, no lo cueste.
No. Pero salimos de los estudios. Pero
hacemos un programa, vamos a comer.
Volvemos a salir de los estudios y hacer una cosa especial.
Eso.
Venga, señores, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.